Este es Tony Alamo. Ayer mencioné en mi mensaje del primer capítulo de Gálatas que si era la voluntad del Señor hoy iba a leer el segundo capítulo, pero el Señor no permitió que lo hiciera, me mandó en vez a leer del libro de Judas, que es la carta que fue escrita de Judas a los nuevos convertidos. Así que eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a ver el libro de Judas o la carta de Judas a las iglesias. Vamos a subir al trono del Señor y pedirle que bendiga este servicio. Padre Celestial, nuestro Dios y Padre, te pedimos que abra los corazones, las mentes de la gente en la iglesia para que reciban ellos la palabra de la verdad, su palabra. Señor, pedimos que la reciban y que mediten sobre ella y que la guarden en sus corazones día y noche, porque es la verdad, es el poder de la salvación a los que creen y los que se apegan a ella. Señor, le pedimos esas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Unja ese servicio y unja las palabras de Jesús. Amén y amén. Este libro de Judas, le advierte a los cristianos de los peligros de las falsas enseñanzas acerca de Dios y de ser falsos en la iglesia, porque las enseñanzas de Dios nos mandan a decir la verdad, y es peligroso tener personas alrededor de uno que dicen mentiras y que llama mentirosos a las dignidades de Dios, y personas alrededor de uno que quieren que uno se apegue a las cosas que son carnales en vez de las cosas que son espirituales. El autor es Judas, el libro de Santiago y medio hermano de Jesús. En el día que Jesús escribió, Judas escribió esta carta en 65 a 70 AD. Desde el día del Pentecostés, desde el principio de la iglesia había sido tentada por falsos profetas. Judas le escribió esta carta a advertirle a todos los nuevos convertidos para que no aceptaran ninguna falsa enseñanza acerca de Dios, sino solamente lo que aprendieron de los apóstoles, los primeros apóstoles. El amor es guardar los mandamientos, y cuando yo le digo a alguien que los amo, es porque yo estoy guardando los mandamientos enfrente de ellos. No pueden solamente amar a una persona más que guardar los mandamientos enfrente de ellos. Y algunos de los mandamientos es adorar a su mujer. Si su mujer está en el Señor, porque si no está en el Señor, entonces uno no está mandado a unirse con ella, sino a estar separados de ella. Pero hay personas que no creen eso. Hay muchas mujeres que sus maridos no creen en eso. Y eso es lo que dicen. Pero el Señor dice que si amamos, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. En otras palabras, creen que no está supuesto uno de amar, porque piensan que amor es sexo. Pero este libro destruye esa ideación, porque el sexo no es amor. Cuando una persona trata de interrumpir un servicio y después preguntan, ¿por qué no me amas? ¿Por qué nos echaste de la iglesia? Entonces, eso quiere decir que estás loco espiritualmente, porque la Biblia manda que tenemos que tener orden en la iglesia y no podemos dejar que el diablo le ponga un pie en la iglesia. Si yo voy a traer un mensaje del Señor y alguien se pone a moverse y actuar desordenadamente, entonces uno tiene que echar a esa persona de ahí porque está interrumpiendo el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo, y piensan entonces, tú no me amas. No, yo le digo a esa persona, tú, la verdad es que tú no amas al Señor, porque tú no amas a los que están alrededor de ti, ni te amas a ti mismo, porque la persona, la Biblia dice que el alma que peca, ese morirá. El que peca es del diablo, amén. Así que tienen que poner esa clase de persona, esa persona desordenada afuera, porque esa persona está vacía de entendimiento. Y la Biblia dice que uno no puede partir el espíritu, especialmente en un servicio, amén. Y en una casa. ¿Cómo el Señor va a bendecir a una persona, a esa clase de persona que está actuando tan desordenadamente en la iglesia durante un mensaje? Una de esas instrucciones es, pero ustedes hermanos tienen que continuar edificando sus vidas. Ustedes hermanos, queridos, amados, tienen que edificar sus vidas sobre esa fe santa. Tienen que edificar sus vidas bajo la fundación de la santa fe que una vez fueron entregados. Uno está supuesto de creer por fe y uno está supuesto de estar interesado en el bienestar de otros en vez de su propia boca. Por ejemplo, si yo tuviera mucha comida para mí comida de dieta especial para mí, porque yo no hice lo que el Señor me mandó a hacer y ahora soy diabético y tengo ciertas cosas que no tienen dulce y que no tienen mucha grasa, y después alguien que no les importa vienen y aunque tienen todo alrededor de ellos, toda clase de comida, comen lo mío en vez lo de ello, y después no me queda a mí nada para comer porque ellos ya se comieron todo, pero las cosas que necesito yo ahí no están. Entonces yo puedo comer solamente por 12 horas y por 12 horas no. Así que eso muestra que no hay amor ni compasión, porque el amor es el guardar de los mandamientos de Dios y no están interesados en el bienestar de otros, sino apenas el de ellos. Son glotones y son egoístas, solamente para ellos mismos quieren, ni para una persona que está enferma desean mostrar compasión, o una persona que necesita fuerza para continuar cargando el Evangelio y a la iglesia y a todo lugar. Espero que ciertas personas puedan entender lo egoísta que son. Amén. Porque eso es contra Dios. Y eso me hace a mí entender que no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, porque están vacíos de la compasión. Son malos, son malvados. Y continúan orando mientras están dirigidos por el Espíritu Santo. Están dirigidos por el Espíritu Santo y por eso oran y reciben dirección por esa oración. Porque si hubiera el Espíritu del Señor, entonces estuviera ahí un interés y no estuvieran interrumpiendo los servicios y no fueran ellos ofensivos a la iglesia, a Cristo o a los santos, aquellos que realmente están haciendo algo para el Señor y no solamente ahí limpiándose tras ellos mismos. Pero ustedes, hermanos, tienen que continuar edificando sus vidas bajo la santa fe y orar como fueron dirigidos desde el principio. Vivir en tal manera que el amor de Dios pueda bendecirlos a ustedes con vida eterna que el Señor Jesucristo en su misericordia les va a dar. Tienen que vivir de tal manera. En otras palabras, tienen que hacer todo lo que el Señor dice. Eso es vivir en tal manera, para que el amor de Dios, que Él tiene que guardar sus mandamientos también, y Él va a guardar sus promesas. Tienen que vivir de tal manera que Él tiene que bendecirlos a ustedes. Mientras esperan por la vida eterna, hasta el día que ustedes van a ser llevados a la eternidad, que el Señor en su misericordia le va a dar a ustedes. El Señor en su misericordia se las va a dar a ustedes y se la va a dar en su misericordia. Eso es si guardan los mandamientos, porque el Señor no va a partir sus propios mandamientos. Él dice, si vives en cierta manera, si haces lo que digo, entonces yo voy a ser misericordioso contigo y te voy a dar vida eterna, amén. Pero tienes que vivir en cierta manera, en cierta manera de vivir con la fuerza de Dios en su palabra, y que vas a preferir a otros más que a ti mismo. Y bajo todos estos dos mandamientos está toda la ley. Así que si no les importa a ustedes interrumpir los servicios y no les importa el bienestar de otros, entonces no hay promesa para Dios sobre su vida, porque están partiendo y no están amando al Señor con toda su alma, su mente, su fuerza, y no están prefiriendo a otros más que a ustedes mismos y haciéndole a otros como les gustaría que se les hiciera a ustedes. Cuando una persona está ahí como esclavos trabajando para el Señor día y noche, porque sí somos esclavos. Ustedes no son esclavos del Señor si no están haciendo todo lo que Él dice. Cuando ustedes están partiendo todos esos mandamientos, ¿Cómo puede estar el Espíritu del Señor en ustedes? Porque no pueden ni controlarse ustedes mismos. El Espíritu Santo no está controlándolos a ustedes para guardar los mandamientos de Dios, y no tienen ningún remordimiento porque están partiendo los mandamientos. Lo único que les interesa a ustedes es que lo van a lo voy a poner en un ayuno, porque partieron los mandamientos de Dios. No como castigo, pero en esperanza, que se vayan a arrepentir y se conviertan en una persona espiritual, porque no hay donde no hay Espíritu de Dios, ahí no hay poder. Pero si ustedes pueden decir que estoy siendo demasiado estricto, es el Señor que es estricto. Hay muchas personas que después que uno es salvo, que uno ya no tiene que guardar los mandamientos. Pero Judas dice que hay muchos falsos profetas. Y muchos falsos profetas dicen eso hoy en día, que el Señor te salvó para que fueras, estuvieras muy cómodo y reposes. Esta carta fue escrita por Judas, un apóstol que dejó todo para servir a Cristo, y él cometió moralmente y físicamente a servir al Señor, pero habían ciertos ahí en la iglesia que estaban predicando que el Señor lo salvó a uno para poder uno hacer lo que uno quiere después. Judas dice que van a haber esa clase de personas en la iglesia. Que uno puede hacer todo lo que uno quiera, uno puede comerse la comida de otro, que es falta de interés en otros. Que uno puede hacer lo que uno quiere después de ser salvo. Eso es una enseñanza falsa. Y no podemos permitir eso en la iglesia, porque hay demasiadas personas que necesitan recibir ministración. Y no tenemos una iglesia espiritual del Señor, entonces. Tenemos un montón de demonios corriendo para aquí y para allá, haciendo lo que quieran, y por sus acciones se ve que están... Que uno puede hacer lo que quiere y todavía estar en la iglesia. No pueden interrumpir los servicios. No pueden hacer lo que ustedes quieren. El profeta Judas nos está diciendo esto en esta letra, en esta carta. Pero algunos falsos maestros dicen que la gente puede vivir como quieren, porque Dios ya pagó el precio. ¿Y no es así? ¿Ustedes piensan que no hay que hacer nada ya porque Jesús ya murió? No. Así que muchos creyentes fueron tentados a otra vez volver a vivir como vivían antes de ser salvos, porque pensaban que está bien comer, beber y otra vez gozar como antes, otra vez ir a la casa de las rameras o convertirse otra vez en lesbiana después de ser salva, después de decirle sí Señor, vivir otra vez como uno quiere. Eso es Dios. La Biblia ciertamente dice que esos son falsos profetas que dicen eso. Judas les urge a la gente a que enfrenten y que no le atiendan a personas que traten de tentarlos a vivir como vivían antes y oírle y escucharle a esos falsos maestros. Pero dicen esos falsos profetas que no estás supuesto de pecar, pero si pecas, Dios entiende. Estas personas son tan malvadas, están tratando de destruir a los bebés cristianos, y por esa razón Judas escribió esta carta porque tenía amor a esos jóvenes cristianos y todos los que hay en estos últimos días que van a ser tentados con esta clase de falsa enseñanza. Él explica que estos predicadores falsos están equivocados y sus acciones, sus hechos van a ser juzgados y va a haber un precio que tienen que pagar todos ellos, porque no están viviendo en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, guardándola. Si alguien quiere creer que uno puede vivir como quiera, entonces tienen la libertad para hacer eso, y tienen la libertad para creer eso, aunque está contrario a la palabra de Dios. Sí, tienen que tener interés por la palabra de Dios y otras personas. O de no, no se llamen ustedes entonces cristianos. Tienen que tener interés por el Espíritu, en el Espíritu Santo y su conducta ante la iglesia y los ojos de Dios, la iglesia y todos los humanos. No pueden regresar a su manera pecaminosa de vivir como antes de ser salvo, o de no van a tener que pagar un precio horrible, porque va a haber una indignación ardiente de Dios. No podemos regresar a las adicciones viejas de antes. Siempre van a haber cosas que lo van a tentar a uno o personas. Siempre están tratando de interrumpir los servicios o de causar que te alejes de las cosas del Señor, o decirte que el pastor es malo, o que uno no debe pegarle a los que son a los malos, o una cosa o la otra, que uno se puede relajar, que uno puede ser flojo, que uno no tiene que interesarse en el bienestar de otros, porque no tenemos nada, tenemos que coger lo que podamos y así, y ser glotones, cerdos, ustedes anticristos que son así, contra la palabra de Dios. Ahora vamos a comenzar a leer de la Biblia, la Santa Biblia, pero he aprendido que todas las traducciones, muchas de las traducciones griegas son malas, son muy falsas, y he aprendido que hay ciertas partes de la traducción griega que hay que eliminar, y ciertas partes puedo recibir. ¿Y cómo lo sé? Porque el Señor me ha dado el discernimiento para saber lo bueno de lo malo. Por instante, el otro día en un mensaje dije que Dios es espíritu. Dije, y no un espíritu, porque Dios no levantó de entre los muertos a Jesús por un espíritu, sino por el único espíritu. Amén. El único espíritu en que hay poder. Y en la Santa Biblia dice espíritu. Dice que Dios es un espíritu. Y en otro lugar dice Dios es espíritu. Pero no dice el único espíritu. Eso sería lo correcto. Y después en otro lugar, porque miramos en los textos originales, y estaba buscando en los originales, no, en la los libros originales no dice un espíritu, dice es el espíritu. En la Biblia King James dice él es un espíritu, pero no dice él es el único espíritu, porque hay muchos espíritus, pero solamente hay un único espíritu que puede levantar de entre los muertos. Él es el único Espíritu Santo, y Dios es espíritu, su esencia es espíritu, así como la esencia de una mesa es madera, la esencia de ti es carne, y porque estás hecho de polvo, pero también tienes espíritu adentro de ti y un alma, y eres triparte, estás hecho, eres trío, pero Dios es espíritu, y la parte también en la Biblia que habla de Jesús, que se convirtió en un espíritu que da vida. No, Jesús se convirtió en el espíritu de vida. Así debe estar escrito. Él es el espíritu que da vida. Es que no hay otro espíritu que da vida sino Jesús. Jesús dijo, yo soy la vida, amén, y soy la vida, la única vida. Así que la Santa Biblia está equivocada en ese sentido, porque dice un espíritu también en la, dice el pastor que en la Biblia española, que es la Santa Biblia, también dice la misma cosa. Dice que, dice ahora viene que Dios es espíritu, es como el Dios que da vida, pero eso no está correcto, porque Él es el que nos da la vida a nosotros. Él no da una vida, una clase de vida. Él da la vida, y no hay nadie en el cielo ni en la tierra que pueda ofrecer vida como Él solamente. Así que Él es el Dios vivo, el que nos da vida. Amén. Él no es solamente un espíritu que da vida, sino Él es el único espíritu que trae vida. Así que esos que traducen, algo les pasa, tienen algo malo. Cuando Sharon me dijo eso, yo dije, eso no está correcto. Vamos a ver en el King James, y también estaba así, y entonces miré en los textos originales y no lo dijo así, porque Dios no es solamente un espíritu, Él es el único espíritu. Él es el Espíritu Santo, y aquellos que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu, con su espíritu en verdad, el cual es el Espíritu. La verdad es el Espíritu, porque Él dice que yo soy la vida, la verdad. Él dice, no soy el Espíritu de vida o un Espíritu de vida, sino el único Espíritu de vida. Porque la Biblia dice que no hay ningún nombre por el cual podemos ser salvos, sino por Jesucristo, que es el Espíritu y es la vida y es la verdad. Él es el único Espíritu que da vida. Es la única vida. Dice, yo soy la vida, la verdad, y soy el camino. Y no es una vida, sino o la vida. Es la única vida. Así que yo quiero que esto esté muy claro para ustedes, porque yo no lo recibí de Sharon ni de King James. Yo no recibo lo que no es verdad, porque yo inmediatamente fui y investigué en los textos originales, y ahí encontré que Él es el único espíritu de vida, y Jesús se convirtió en ese espíritu que trae vida, y Él es la vida de nosotros si lo aceptamos a Él. Así que eso muestra que aquí tienen un maestro que, aunque venga un ángel del cielo y predique algo malo, él lo va a reprender. Amén. Judas, el siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, y llamados, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Establézcanse ustedes en el Señor, pero no reciban otra doctrina. No reciben las enseñanzas falsas después de que han recibido la salvación. Ahora vamos a leer las notas del pastor. Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, le escribo a todos quienes han sido llamados a vivir en el amor de Dios el Padre y el cuidado de Jesucristo. Y eso es el guardar de los mandamientos de Dios. Vamos a leer otra vez. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y ahora, ¿qué dije yo? Le estoy escribiendo a todos los que han sido llamados a vivir en el amor de Dios el Padre y el cuidado de Jesucristo, que reciban más y más de la misericordia, el paz y amor de Dios. Ahora eso es lo que dije ahí. Ahora vamos a regresar a mi introducción. No podemos regresar a nuestras adicciones que nos rodean, porque son más difíciles ahora para resistir. Hay muchas personas que están tratando de tentarnos a nosotros, alrededor de nosotros. Vamos a hacer un poquito de hacer esto y o lo otro. Las tentaciones para regresar otra vez a las adicciones nos rodean, y hay veces que son más difíciles cuando vienen de otras personas. Siempre van a haber personas que van a tratar de hacernos sentir como que no tenemos que servir al Señor en realidad, que podemos hacer lo que queremos hacer. Uno puede relajarse, dicen, y no preocuparse. Y por eso se ven tantas personas que se ven tan relajadas, con esas miradas estúpidas de su casa, en sus caras, vacíos del Espíritu Santo, y se ven por todo lugar, porque no tienen temor del Señor. Algunos tratan de causar que poco a poco hagamos algo. Vamos a tomar un poquito solamente, un poquito de fornicación. El Señor sabe que somos débiles. Tratan de convencerte a que cometas adulterio, así como David. Cuando ahí se ve la severidad del Señor con él, porque él cometió adulterio y todo se le fue tomado, se le quitó todo, y su alma también se lo hubiera sido tomada si no hubiera sido porque él en sus rodillas entró al reino de los cielos. Porque cuando uno no guarda los mandamientos del Señor, el Señor es muy severo con esos. Hay personas que no entiendan y siempre están tratando de que uno se rebaje al nivel de ellos. Otros van a tratar de desanimarlo a uno, a que baje uno a su nivel, porque ellos les falta la esperanza y no piensan que ellos mismos ppueden cambiar. Así que ellos se dirigen hacia los otros que sí están con el Señor. Así que ellos quieren rebajarlo a uno también, para que uno baje como ellos. y quieren tentarlo a uno a que tome un poquito de marihuana o que tome un poquito de alcohol o que tome que vivan una vida de fornicación o quieren que otra vez lleguen a bajar a ese nivel de ser homosexual, aún en la iglesia, y trata de hacer que uno también lo haga esas cosas malas. Personas llenas de demonios, tenemos que reconocer al diablo y retener nuestra caminata con Dios, nuestros viejos vicios que el diablo quiere que otra vez tomemos. Es como un león hambriento que quiere devorarnos. Todos esos vicios que teníamos anteriormente son como leones hambrientos que quieren devorarnos, y lo hacen pensar a uno que, oh, el Señor no le va a molestar si uno hace esto o lo otro, y caminan ahí sin vergüenza en la casa del Señor, ni tienen la vergüenza cuando están caminando abiertamente, haciendo su propia voluntad. Una persona en la iglesia que está tentando y causando que otras almas se debiliten por su debilidad, por sus maneras satánicas, quieren llevar esas maneras y repartirlas en la iglesia. Y como dijo el pastor anteriormente, es como si fuera un león hambriento que quiere devorar a las almas. En Ezequiel, el profeta dijo que todo lo que, si uno está limpio de los pecados y otra vez peca, entonces todo lo que uno ha hecho bueno anteriormente va a ser borrado. Y así el Señor le mostró a él cuando lo llevó a un lugar donde habían tantos huesos, todos secos y muertos. El Señor lo hizo pasar por todo eso para fortalecerlo a él y para mostrarle que él tenía que predicarle a esos y él tuvo que venir en contra todo eso y predicó, y él su cara la endureció y dijo la verdad y le dijo a esos de Israel y predicó la palabra limpia y santa de Dios, y Dios nos ha dado más de lo que necesitamos, toda la armadura necesaria para conquistar y vencer a todo pecado, las mentiras. Y eso se lo digo a alguno de los mentirosos que conozco. Tenemos libertad de la cautividad de Satanás. No tienen ustedes que pecar. Satanás te puede tentar y tú puedes decir sí o puedes decir no. Tú tienes la libertad para decirlo. La carta de Judas llama para acción, para que otra vez contendas para esa fe que te ha sido dada a ti, y tienes que defender a Cristo. Tú eres un cerdo que quieres defenderte a ti mismo en vez de al Evangelio. Y claro que personas impías no creen eso, por eso es que así son perros, porque la Biblia dice así. Y eso era el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice ardientemente, con celo. Hay que contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El recubrimiento y la estabilidad, eso viene por la actividad que en que estamos en el Señor todos los días, constantemente. No se puede uno relajar y ser vago y voy a hacer solamente este trabajo y no más. No voy a hacer más nada sino lo que yo quiero hacer, este trabajo, y eso es todo. Eso es ser un cerdo, un perro. Eso no es el Señor. El que dice eso ya ha ido demasiado lejos. Si pensamos que estamos ya en un nivel donde ya tenemos todo y nos podemos relajar, hay personas que piensan que, oh, yo aquí tengo todo en orden, aquí tengo mi oficina, todo está en orden, no tengo que hacer nada, puedo relajarme. Así dijo que Buster, un bebé cristiano, así dijo él, que era antes de ser salvo. Dijo que tenía todo lo necesario y ahí se quedó, estaba tratando de relajarse porque tenía dinero en el banco, pero no se dio cuenta que estaba el ciego y desnudo y pequeño y estaba en camino rumbo al infierno hasta que recibió la luz de la palabra del Señor y ahora es rico. Yo también pensaba que estaba yo arriba de todo el mundo porque estaba en la industria de música y sí estaba en cierto sentido, pero no tenía yo el Señor. Y cuando el Señor se me reveló, me di cuenta lo ciego y lo pequeño y lo desnudo que estaba. Yo dije, Dios, si yo apenas pudiera estar en el cielo, no importa lo pequeño, lo ciego y lo desnudo que estuviera, quisiera solamente estar ahí y tener esa paz que solamente se encuentra con usted. Uno tiene que mantenerse en la oración, siempre en la palabra de Dios, abundante en misericordia hacia otros. Y esa es la manera de recuperar. ¿Quiénes son ustedes? Sino una persona perdida del mundo. Y aún peor, si estás en la casa del Señor y no y sabes la verdad y no la estás haciendo, eres un nada. Porque hay un lugar hasta más caliente para ti en el infierno. Qué asombra las personas que piensan que son algo y en realidad no son nada, pero se piensan tan altamente. Pero literalmente son nada. Yo antes de ser salvo, yo ni le hablaba a personas, ni escupía sobre ciertas personas, ni iba perder yo la saliva propia mía para escupirle a alguien, porque yo pensaba que era algo demasiado valuoso, mi propia saliva para escupirle a alguien. Yo así era. Yo era una de esas clases de personas que yo me quedaba yo solo mucho. Y mis ideas eran mis propias ideas. Y yo no le escuchaba a los que estaban alrededor de mí. Yo hablaba con ciertas personas que eran estaban en altas posiciones. Pero cualquier persona que se piensa mucho de sí mismos, esa clase de personas siempre son los más bajos. Seguir a Jesús no es una actividad común o normal. Porque una actividad ordinaria no es ocuparse interesarse en otros. Eso no es ordinario. Eso no es ordinario. Ahí es cuando cuando el cristiano brilla, porque esos son detectados fácilmente, porque se ve que esa persona es diferente a los otros, porque esa persona sí está interesada en otros. Pero los otros tratan de enmascararse ellos mismos para que nadie vea lo que son, y sus obras revelan lo que son. Uno no puede ocultar lo que es uno, porque lo que uno hace durante el día, eso es lo que muestra lo que es uno. Seguir a Jesús no es una actividad común. Eso envuelve nuestra interacción con otros. Y tenemos que interesarnos en otros. Y eso muestra que somos del Señor. Uno no puede hacer lo que uno quiere solamente y hacerle pensar a la gente que uno es una persona bella y buena. No eres bueno. No eres eres malo. Y no hay otras palabras para eso. Es que somos malos, del diablo entonces. Seguir a Jesús no es una actividad ordinaria. Uno tiene que tener compasión e interés y el bienestar de otros y tener cariño. ¿Eres cariñoso hacia otros? No. Entonces no eres del Señor. Eso es muy fácil ver. Amén. Está supuesto de ser misericordioso y humilde ante el Señor y ayudar a otros humildemente, no comiéndole toda la comida a ellos e interrumpir los servicios cuando el Señor está tratando de ministrarle a alguien. ¿Quién haría algo así sino un espíritu maligno? Y después voltear y decir, no me quieres porque me estás echando. Tú dijiste que me querías. Amén. Si yo te digo a ti que te amo, eso sí es verdad, porque yo estoy viviendo una vida pía enfrente de ti. Y yo estoy predicándote la palabra. Y estoy guardando los mandamientos enfrente de ti. Solamente porque te echo afuera, porque estás siendo un diablo, eso no quiere decir que no te amo, eso quiere decir que sí te amo. Eso es cariño. Castigándote para que sientas lo que se para que veas cómo se siente tener una puerta ser cerrada enfrente de tu cara, para que veas que en el infierno va a ser peor, porque cuando te cierran la puerta ahí no vas a poder otra vez abrir. Y para que veas antes de que te pase en el infierno, que veas un ejemplo de lo que va a pasarte allá. Cuando las personas son del Señor, van a hacer lo que el Señor dice. Y si yo soy un siervo del Señor, voy a hacer lo que el Señor me manda hacerte. Y si no estás guardando las leyes y estás desordenado, tienes que ser echado afuera. No puedes ser un diablo en la iglesia y en la iglesia del Señor. Estoy seguro que puede ser un diablo en otras iglesias, en la iglesia bautista, porque piensan que una vez que uno es salvo, uno siempre es salvo, uno puede vivir como quieren y entrar al reino de los cielos y no hay nadie perfecto, y el Señor entiende cuando Dios nos manda a ser perfectos. Amén. Dios piensan ellos es un Dios malo si va a poner a alguien en el infierno. Dios no es malo, Él es bueno. Amén. Y si Él te dice que tienes que ser perfecto, entonces Él también te va a dar la fuerza interna para poder ser perfecto. Amén. Porque porque Él es perfecto, vive en ti. Y Él te da el poder a ti para ser perfecto, al que una vez eras imperfecto, ahora puedes ser perfecto. Y Él no te va a decir que vivas como quieras. Él sabe que nosotros somos débiles, por eso es que Él quiere vivir dentro de nosotros para darnos el poder, y podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús que está en ti por el Espíritu. Así que no vengan con esta doctrina falsa predicando en la casa del Señor que puede hacer uno lo que quiera. Ustedes váyanse a otra iglesia y predicar esas cosas, y váyanse al culto bautista o el católico o esas iglesias unidas del gobierno unimundial, pero no lo hagan en mi iglesia, porque yo no lo voy a comprar. Si ustedes lo compraron, entonces sálganse, pero yo no voy a comprar nada del diablo. Eva sí lo hizo, pero yo no soy una mujer, yo soy un hombre, ¿ok? Nosotros tenemos que ser misericordiosos y tenemos que ser humildes ante el Señor y gentiles hacia otros. y mansos, pero no con el diablo, ni contra aquellos que están discutiendo conmigo. Yo le estoy diciendo la verdad porque yo no quiero ir al infierno, pero ellos no quieren recibir esa verdad. ¿No es verdad? Quiere ayudar los a no caer en las trampas de las actividades demoníacas del diablo. Tenemos que estar envueltos diariamente en una manera piadosa con otras personas. ¿Cómo más van a ver que Dios está dentro de ti si no estás viviendo piamente en frente de otras personas, con cariño, con un corazón tierno, cariñoso? Porque Dios es amor para aquellos que están guardando los mandamientos. Y si la gente te ve a ti y ven que Dios está en ti y te tratan a ti como si fueras una estúpida y una tonta porque eres tan buena, entonces ellos son del diablo porque están considerando la bondad como estupidez. Pero no importa, porque el Señor les va a pagar a ellos. Y tú puedes decir que esa persona es el estúpido, pero si tú ves la evidencia, esa persona está viendo la evidencia de Dios, pero es tan estúpida esa persona que no ve que es Dios que está tratándolos bien. No vayan a pensar que la estupidez es lo mismo que la bondad o el celo o algo así, o algo que solamente niñas estúpidas hacen y se imaginan en sus mentes. No podemos ser salvos a menos que le damos el mensaje de esperanza a otros. Eso nos ayuda a fortalecernos nosotros mismos cuando fortalecemos a otros. Porque entre más fuerza le das a otro, el Señor te va a dar más a ti para que le des más a otros. Y por eso es que ustedes no pueden reconocer y ni pueden entender cómo puede ser alguien fuerte en el Señor, porque ustedes no hacen nada para nadie que es bueno. No están haciendo nada para nadie, porque ustedes no confían en el Señor, que el Señor, y no creen que el Señor va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Y por eso están condenados, porque dudan en el Señor, porque si creen en Dios, entonces van a mostrarlo. El Señor no entrampa a la gente, la gente se entrampa ellos mismos. El Señor no desea que nadie vaya al infierno. Ustedes solamente están cayendo en las trampas del diablo porque no creen la palabra de Dios, sino que creen sus propios pensamientos, su propia carne, que es el diablo. Judas, el esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, estoy escribiéndole a todos los que son llamados. Ahora estamos leyendo el libro de Judas. Es lo que estaba diciendo yo, es lo que estábamos leyendo anteriormente, era apenas la introducción del libro de Judas, para que ustedes supieran de qué se trata y a quién fue escrito, etcétera. Pero ahora sí estamos leyendo versículo 1 y solamente hay un capítulo, versículo 1 de la epístola de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amor es guardar los mandamientos de Dios. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros. Ahora vamos a leer otra vez. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Solamente somos santificados y estamos guardados, es caminando en el Espíritu del Señor. Si estamos caminando en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y ya no más en la ley del pecado y la muerte. Pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Si no les importan otros, si no les interesan otros, es un mandamiento principal, porque el Señor dice que hay que amarlo con toda nuestra alma, fuerza, corazón, mente y todo, y tenemos que amar a otros como a nosotros mismos. A su prójimo tiene que amar. Y si no estás tratando de llevarlos a una posición, a otras personas, a que ellos puedan ser hijos e hijas de Dios, entonces ustedes son satánicos. Misericordia y paz a aquellos que dejan que el Señor está, apenas que los que están guardando los mandamientos de Dios. El resto de ustedes no van a tener ninguna misericordia, ni ahora ni en el juicio. Porque Dios no quiere que ustedes tengan misericordia, Él quiere que ustedes estén fuera de la iglesia. Porque ustedes piensan que es una cosa liviana, que su palabra es liviana. Y Dios quiere pastores fuertes que van a echar a esa clase de personas fuera de la iglesia. Y todavía rehúsan saber la verdad y hacerla. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Sí, paz y amor para ti, para el que está sirviendo al Señor, pero no a estos falsos profetas y falsos maestros. Pueden ser maestros falsos apenas viviendo una vida mala en frente de otros aquí en la iglesia, o discutiendo con los líderes las dignidades del Señor que han sido llamados sobrenaturalmente por Dios mismo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado, porque por esa razón, que hay ciertos hombres que han venido y se han metido como culebras en la iglesia. Porque algunos hombres han entrado, hombres y mujeres, algunos hombres, son hombres y mujeres también, que se han entrado y han entrado a la iglesia como serpientes, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios, que predican que uno puede hacer lo que uno quiera. Ahora, las notas del pastor. El peligro de la falsa doctrina. Quería escribirles a ustedes acerca de la salvación que todos tenemos en común. Ahora encuentro que tengo que escribirles acerca de otra cosa, urgiéndolos que peleen y batallen por la verdad que el Señor nos ha dado, esa verdad que no cambia. Él la dio una vez solamente, y no se va a predicar otro segundo evangelio, y no va a haber otra manera en esta iglesia. ¿Por qué? Porque yo tengo amor, porque yo quiero que sea como el amor, como el Señor quiere que sean ustedes, para que ustedes no vayan al infierno. Así que tienen que comenzar a ser piadosos. Yo estoy predicando la palabra de Dios, y no hay nadie, porque no hay iglesia, no hay maestro en la iglesia que está enseñando bien, y por eso se están cayendo, y por esa razón estoy dando estos mensajes ahora mismo, porque yo no quiero que se caigan. Y ustedes son inferiores porque no están tomando tiempo para y con todo su corazón escudriñar al Señor y la palabra. Esto lo digo porque hay ciertas personas que han entrado como serpientes en la iglesia y están predicando que uno puede hacer lo que quieran. Y eso es lo que están predicando. Están predicando la inmoralidad. No tienen ni deseo para hacer ni lo poco que necesitan hacer, ni piensan durante el día, ni entran en la mente, porque apenas están aquí para la comida y para que los cuiden a ustedes aquí en la iglesia. Y así no es. Hay lugares que sí los van a ayudar a usted, a ustedes que no son del Señor, y les van a proveer las necesidades. Y yo puedo proveer un vehículo para que los lleven ahí. El destino de esas personas fue determinado hace mucho tiempo. Pero solamente tenemos un maestro y amo, el Señor Jesucristo. Hombres impíos que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Él está diciendo aquí que toda la gente de Israel fueron matados menos dos. Él los mató y mandó sus almas al infierno. Pero los bautistas dicen, el culto, dicen que una vez que uno es salvo, siempre es salvo, y que esta gente es la misma que dice que una vez que uno es salvo, puede ser salvo para siempre. Pero esos dos fueron y llegaron al reino de los cielos. Pero los otros dejaron y abandonaron y le dieron la espalda a Dios, y ahora están reservados en prisiones eternas, esperando el juicio de Dios para ser destruidos. Dios destruyó a todos los judíos que estaban murmurando, porque decían, nosotros no podemos pelear contra el gigante. Y Él los mató a todos, porque no tenían fe en Dios, aunque vieron lo que Él le había hecho a Egipto. Y después las personas de Sodoma y de Gomorra, que estaban haciendo toda clase de perversión sexual, y Él los destruyó a todos y a todas las ciudades que estaban vecinas. Las destruyó todas, cada una de ellas. Y dejó solamente a Lot y a las dos hijas que salieran de ahí. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, así como toda clase de perversión sexual, mujeres con mujeres, hombres con hombres, piensan que eso es lo último, así como pensaban en Sodoma y Gomorra y todas las ciudades vecinas, pensaban que era una cosa última, pero que era, eso fue en África. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que hay ejemplo ahí, que si haces esas cosas vas al infierno y vas a recibir la venganza del fuego ardiente eterno. Y no hay manera que vas a poder escaparlo, porque eso es lo que deseabas. Eso es lo que haces. Y si lo haces en tu corazón, lo estás haciendo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, llenos de perversiones sexuales y odian dominio, odian la palabra de Dios, no hacen lo que Él dice, odian lo que Dios dice que tienen que hacer. Y blasfeman de las potestades superiores y hablan mal de las personas que Dios ha llamado. Así hicieron del apóstol Pablo y de mí también. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, en otras palabras, esto pasó en el tiempo de que murió Moisés, que el arcángel Miguel disputó con él, porque y apenas no disputó con él, sino que apenas le dijo: el Señor te reprenda, porque él sabía que ese ángel le pertenecía, yo digo, al diablo. Antes de que fue echado del cielo, él fue llamado por Dios, y no le dijo él nada malo a él, sino apenas: el Señor te reprenda, porque él tenía miedo, él no quería ni hablar ni una palabra más o menos de lo que tenía que decirle. Y menos, ¿cómo puede una persona hablar mal de las dignidades de Dios sin temor? Porque ustedes van a terminar en el infierno haciendo cosas así, discutiendo con las personas con quien Dios está tratando y que está hablando a través de esa persona a ti, y tú discutiendo.